noches a todos. Good afternoon, good evening. En la tarde de hoy he juramentado como gobernador de Puerto Rico de conformidad con la sección 7 del artículo 4 de la Constitución de Puerto Rico. Asumo esta responsabilidad con el mayor respeto a nuestro pueblo y nuestro sistema de gobierno. Mi compromiso inquebrantable con Puerto Rico hoy es más fuerte que nunca.
Bueno, saludos amigas y amigos y bienvenidos a este marullo especial en este verano especial donde hemos tenido que hacer en varias ocasiones intervenciones así de emergencia, ya que la emergencia del país así lo requiere. Este podcast de Marullo, que lo llevamos a cabo la periodista y escritora Ana Teresa Toro. Saludos, Ana Teresa.
Saludos, encantada de estar aquí de nuevo.
Y el profesor de historia y amigo Pedro Reina.
Hola.
Y yo desde acá, desde el área de Cupey, Ana Teresa está por allá por Río Grande, ¿verdad?
Sí, aquí cerquita del Yunque.
¿Y Pedro, estás?
En Boston.
Pues muy bien. Bueno, pues antes de que nos presente nuestro invitado de hoy, me gustaría, Pedro y Ana, y los que nos escuchan, decirle que tenemos el respaldo de este podcast de tumedicina.com. Nosotros entrevistamos en una ocasión a los amigos de tumedicina.com y hablábamos de las personas que son pacientes de cannabis medicinal, ya que Tu Medicina pues ofrece una variedad de productos de cannabis medicinal que podría beneficiar tu salud, incluyendo cápsulas comestibles y tintura. Si usted quiere más información, pues entre a tumedicina.com para más información y consulte con su médico autorizado sobre este tratamiento natural. Más calidad, más vida en tumedicina.com. Y vamos, yo creo que Puerto Rico necesita bastante de tumedicina.com en estos días. ¿Qué te parece, Pedro? Y preséntanos el invitado que tenemos.
Bueno, yo creo que sí. Definitivamente estamos en tiempos que sobresaltan a uno. Y Tu Medicina puede ser una alternativa para aquellas personas que lo necesiten. Me da mucho gusto saludarlos. Estoy en Boston, pronto estaré en Puerto Rico, pero para esta conversación invitamos al amigo y colega Víctor Muñiz Fraticelli, quien está con nosotros desde Montreal. Víctor es politólogo y profesor de Derecho en la Universidad de McGill, probablemente la más prestigiosa de Canadá. Pero mantiene una vinculación estrecha con Puerto Rico. Sus padres han estado en la docencia y en la práctica del derecho, concretamente en la judicatura, su mamá. Y este año Víctor fue juramentado como miembro de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Hola Víctor, gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme, un placer.
Víctor piensa en muchos carriles. Y a mí me llamó la atención un análisis que hacía ayer, en el medio de todos estos acontecimientos, opinando sobre la complejidad de lo que hemos visto ocurrir en Puerto Rico en el día de ayer. Sé que se han hecho mil análisis jurídicos, sobre todo desde que empezó a perfilarse la nominación de Pedro Pierluisi, etcétera. Y sé que los escenarios son variados y lo que quiero proponer es que conversemos a distintos niveles sobre lo que está ocurriendo. Estamos grabando este podcast hoy sábado y los acontecimientos en los próximos días dictarán cambios en el resultado final de todo esto, pero me gustaría pedirle a Víctor una lectura somera de lo que él ha visto desde su perspectiva de profesor de Derecho en Puerto Rico esta semana.
Sí, pues mi perspectiva, por supuesto, está matizada por el hecho de que la veo desde muy lejos. Yo vivo desde hace 12 años en Canadá. Canadá tiene sus problemas constitucionales particulares, pero incluso está más retirado de la tradición constitucional de la que forma parte Puerto Rico, que es pues realmente no exclusivamente parte de la tradición constitucional de los Estados Unidos, pero influenciada por ella. Y en Canadá la situación es muy distinta. Pero mi lectura de la Constitución y mi lectura de los argumentos que se han presentado me confirma En la complejidad que este análisis requiere. Y en eso, al yo ser profesor de Derecho y también ser profesor de Ciencias Políticas, puedo estarme poniendo un sombrero y quitándome el otro, porque porque de eso consiste interpretar una constitución. Realmente mi análisis hasta el momento ha llegado a esta conclusión, al menos una conclusión temporera, y es que la constitución no es clara. Esto no es solamente un problema de la ley 7. La ley 7 trata de clarificar algunas cosas en la constitución. Yo creo que trata de clarificarla en algunos casos de una manera correcta y en otros casos de una manera incorrecta. Pero la ley 7, especialmente si uno se lee todo su historial legislativo, todo el análisis que hicieron los legisladores y las otras personas que ellos llamaron a comentar sobre la propuesta de ley, específicamente al secretario de Justicia, hace claro que toda ley, y especialmente la Constitución, requiere interpretación. Y que la interpretación de la ley, que no se da exclusivamente en los tribunales, se da todos los días por todos los oficiales que tienen que ver un texto constitucional y aplicarlo. La interpretación de la ley es un ejercicio tanto jurídico como político. Y en este caso lo que yo he visto es que se han dado una serie de interpretaciones políticas del texto jurídico, que algunas son más válidas que otras. Y algunas son más válidas que otras porque cuadran mejor con la legislación vigente, con la ley, con el espíritu de la Constitución, con una lectura lógica de la Constitución, y otras pues quizás son válidas políticamente, aunque se distancien un poco del texto constitucional, porque son estrategias de las diferentes partes en este juego. Yo creo que la ambigüedad principal en la Constitución está entre la sección 7 y la sección 9. Hay cuatro secciones de la Constitución que tienen que ver con este nombramiento. La primera es la sección 4, que le da el poder al gobernador a nombrar a un miembro del gabinete durante un receso de la Cámara Legislativa, o sea, de la Cámara y el Senado. Si la legislatura entra en receso, una lectura estricta de la Constitución, de la sección 5 de la Constitución, diría que el gobernador no puede nombrar a nadie si no tiene el consentimiento del Senado, o en el caso del secretario de Estado, el consentimiento de la Cámara y el Senado. La interpretación que le dan los que escriben la Constitución de los Estados Unidos en 1789 es que se requería una excepción para permitir que el gobernador llenara esas vacantes si la legislatura no estaba en sesión. Porque de otro modo, la lectura estricta de la Constitución de los Estados Unidos, de la que se toma la disposición constitucional puertorriqueña, esa lectura estricta dejaría vacantes estos puestos hasta que se reuniera la legislatura. Así que la 5 dice, se requiere el consentimiento, el consejo y consentimiento del Senado y de la Cámara en el caso del secretario de Estado. La 4 dice, en caso de que no estén reunidas, el gobernador puede nombrar a alguien temporeramente hasta que se reúna la legislatura. En ese momento queda vacante el puesto. Las otras dos disposiciones son la 7 y la 9. Y la 7 dice que cuando ocurre una vacante en el cargo del gobernador, entre otras cosas por renuncia, el secretario de Estado ocupa el puesto, pero que si el secretario de Estado no pudiese ocupar el puesto por la razón que fuera, la ley dispondrá cuál de los secretarios de gobierno ocupará el cargo de gobernador. O sea, la línea de sucesión. Esa es una de las cosas que hace la ley 7 del 2005.
Silverio, tú tenías un comentario. Ah, perdón, adelante.
Sí, no. No, que escuchamos muchísima gente. Obviamente eso es bastante técnico y me gustaría llevarlo a lo que estamos escuchando en el debate público. Escuchamos palabras como ilegítimo, escuchamos palabras como crisis constitucional, escuchamos palabras como suspenso o la crisis política continúa hasta ahora en manos del Senado. Independientemente de lo que diga la Constitución, ¿qué le parece que significa esto para el país en los próximos días?
Bueno, yo creo que lo primero es distinguir una crisis política de una crisis constitucional, porque están muy íntimamente relacionadas, pero son cosas distintas. Y hemos visto a través de este proceso la transformación de una crisis política en una crisis constitucional. Una crisis política ocurre cuando los diferentes actores políticos no se pueden poner de acuerdo sobre algo, y cuando hay una serie de incentivos que llevan a un tranque. Y eso es lo que ocurrió durante el proceso que llevó a la renuncia. Si uno piensa, por ejemplo, que el presidente del Senado no se lleva bien con el, ahora no sé si se le puede decir ex gobernador, pero el que era gobernador.
Sí, ¿verdad? Eso es otro tema.
Son temas importantes, son temas simbólicos que también tienen consecuencias jurídicas, pero un tema simbólico. si no se lleva bien con el gobernador y tampoco con la Secretaría de Justicia, que ocuparía el cargo, pues entonces puede decidir no actuar dentro de sus poderes constitucionales porque no quiere esa consecuencia. Pero ahí no hay ningún problema constitucional. Todo el mundo sabe lo que la Constitución le permite a cada cual. Simplemente los actores políticos no quieren utilizar sus poderes. Eso es una crisis política y se resuelve clarificando la situación política. Ahora hay una crisis constitucional. Y la crisis constitucional es que el esquema de la Constitución no da una solución clara. Y es el texto mismo de la Constitución y de la interpretación de la Constitución la que lleva al tranque. Está relacionada a las dos cosas, pero no son exactamente la misma, el mismo problema. Y la importancia es que si la Constitución es importante para nosotros, debemos tratar de resolver las crisis políticas de una manera que no lleve a una crisis constitucional.
Me gustaría hacer unos comentarios para aquellas personas que nos escuchan, tal vez por primera vez, tal vez desde otras latitudes que no es necesariamente Puerto Rico, y hago unos comentarios muy simples y sencillos que vienen de parte de una persona que desde 1970 ha estado mirando a la política desde la perspectiva del arte, de la sátira, del humor. Y entonces yo creo que aquí la gente sí algo tiene claro, que hay una ley que se llama la Ley 7 que parece aplicar para un momento que ha aprovechado el gobernador para hacerle una jugada a Tomás Rivera Chat y poner a alguien que en un debate para candidatos a la gobernación le llamó inmaduro y que no estaba preparado para gobernar. Y Ricky tiene que recurrir a esa persona para que lo sustituya utilizando esas lagunas que tiene esa Ley 7 que le permite tal vez ponerle un tranque al presidente del Senado, que día antes había hecho una diatriba virulenta contra tanto el nominado por Ricardo Rosselló como por el propio Ricardo Rosselló. Así que aquí hay realmente, se ha cogido la ley y se han buscado esos espacios donde se podría acomodar una salida airosa a este gobernador que ha estado cuestionado por el pueblo por sus expresiones en un chat secreto y por sus manejos económicos. También me gustaría decirle a la gente que cuando hablamos de nuestra Constitución, la de Puerto Rico, hay que tener en consideración que, a diferencia de otros países, esta Constitución tuvo que ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, que nos viró la sección 20 de esa Constitución. O sea que es una Constitución que es aprobada por otra nación, y aunque eso no le quita el que nuestra Constitución tiene unas áreas extraordinarias y que nos ha servido para hacer este tipo de transición pacíficamente. Yo creo que aquí la gente se ha comportado con mucha más sobriedad, con mucha más conciencia que los propios gobernantes. Y por último, no ponerse de acuerdo entre Rivera Chat, presidente del Senado, Johnny Méndez, presidente de la Cámara, y el saliente gobernador Ricardo Rosselló, es en el aspecto del poder, única y exclusivamente, que no se ponen de acuerdo. En el aspecto de usar los fondos públicos como si fueran su bolsillo personal y repartirlo entre amigos, en eso no tienen ningún problema, en eso todos están de acuerdo. Y ayer, cuando yo veía a un representante del PNP hacerle una violenta confrontación a Pierluisi, no me podía quitar de la mente el que la esposa de ese legislador que estaba atacando a Pierluisi tiene un salario en el Senado de Puerto Rico sustancial. Y entonces a mí me parece que esta madeja del árbol torcido que echaron la semilla en 1898 y que en 1952 se trató de justificar, como decía Willy Colón en sus tiempos de mayor lucidez, árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. Lo que estamos recogiendo en estos días es ese torcido árbol que pretende mantenerse de alguna forma de pie ante lo que es, sin lugar a duda, el colapso del modelo de la colonia económico y políticamente.
Yo quisiera hacer una intervención porque yo Estuve este jueves pasado en Washington DC invitado por el Diálogo Interamericano, una organización de la sociedad civil que lleva varias décadas promoviendo conversaciones, y tuve la oportunidad de estar en un panel con el presidente Michael Shifter y José Delgado, el corresponsal del Nuevo Día, y Gretchen Sierra Zorita, quien es una especialista en política pública y consultora que está allí. Y fue un diálogo muy intenso. El enlace lo pueden conseguir en YouTube, yo lo he circulado por las redes sociales, fue una conversación muy buena, pero me preguntaban que hacia dónde se dirigía todo esto. Yo en aquel momento, y tomando como pie forzado lo que dice Silverio sobre ese legislador, quiero decir que en mi opinión los eventos de estos últimos días han girado de la fortaleza a la legislatura. Y me parece que es un giro importante porque la legislatura ha sido un quiste en el malestar general en Puerto Rico. O sea, yo he escrito por años mi desprecio hacia las acciones de personas que básicamente llegan a puestos electivos y solamente se sirven a sí mismos, a su familia, a los expolíticos, a los parientes, a los amigos. Y me parece que ese giro que estamos viendo con toda esta madeja de intrigas políticas y jurídicas tienen justa razón para estar enfocada en la legislatura, porque los legisladores tuvieron y esta semana una oportunidad de tomar una decisión que hubiese podido honrar el malestar y las expectativas de la gente. Es decir, nosotros fuimos durante 2 semanas ante la fortaleza a humillar a Ricardo Rosselló, lo que le dice en inglés, shame him, porque en realidad nos había ofendido. Y las acciones estuvieron dirigidas a humillarlo en el mejor sentido de la palabra, porque nos había vejado. Y conseguimos su renuncia. Pero la legislatura pudo haber optado, ¿verdad?, en concertación con Rosselló, si tal cosa hubiese sido posible, en elegir un líder con mayor autoridad moral y capital simbólico para atravesar este año y pico que falta hasta las elecciones del año que viene y aquietar el asunto. Pero la legislatura se destapó y nos dejó ver a todos que a ellos lo único que les importa es quién va a tener las manos puestas en el barril de tocino. O sea, ese hecho que nosotros hayamos visto a Tomás Rivera Schatz asumir un turno para básicamente decir aquí el gallo soy yo, y que los legisladores hayan sido tan pusilánimes con todo el asunto del residenciamiento y de lo que vino después, deja en evidencia que a esta gente ya no le importa lo que pensemos de ellos. Ellos, quedó muy claro que ellos lo que quieren es saber que el que tiene las manos en la chequera de Hacienda responde a los intereses de ellos y si acaso a los intereses de su partido. Entonces, creo que eso también merece un comentario.
Y no nos olvidemos que hay una especie de sensación de estos políticos de que perdieron el protagonismo por varias semanas, donde no se les vio ni el pelo en todas estas demostraciones donde el pueblo fue el protagonista, y de pronto vieron en este cambio la gran oportunidad de atraer hacia ellos nuevamente el foco de la atención pública. Y hay esa necesidad de ellos de ser protagonistas. Cuando digo de ellos, digo de todos, tanto de los del PNP como de otros sectores políticos también, que brillaron por su ausencia protagonística en todas estas manifestaciones. Y todo este tejemaneje que se está dando también es una forma de ellos, aquí estamos, hey, no se olviden de nosotros, que nosotros somos los cheches de la película.
Sí, yo quisiera traer un par de puntos pensando en eso y pensando también en cómo el escenario de protesta ha cambiado y cómo el escenario de la reacción de la gente a lo que está sucediendo en estos días ha cambiado. Antes teníamos quizás una mayoría absoluta de acuerdo en un objetivo, la salida de Ricardo Rosselló, pero ahora esa masa se está mostrando tan diversa como siempre ha sido. Y eso es importante. Una cosa en la que coincido totalmente con ustedes es en la teatralidad y el drama que hemos visto en los pasados días en la legislatura. O sea, el otro día alguien comentaba que la política a veces era como una pelea de lucha libre para las gradas, porque saliendo de los insultos se abrazan y aquí no ha pasado nada. Entonces es importante que estemos atentos a la puesta en escena de estos dramas y lo que verdaderamente hay detrás esto y las verdaderas alianzas que hay detrás, que no siempre son evidentes, de hecho se esfuerzan por hacer que no sean evidentes. Un segundo punto que tenía por aquí para traer y que tiene que ver con lo que hablaba Víctor, es la cuestión de la legitimidad. Una de las razones principales por las cuales entiendo que Ricardo Rosselló se queda forzado, no le queda más remedio que renunciar, además de por la presión internacional, por el abandono total de todas las personas que podían darle algún tipo de apoyo, o sea, era imposible para él ya gobernar, eso es lo concreto. Pero también era un gobernante que había perdido legitimidad. La legitimidad emana de que la gente crea en él. Como hemos hablado muchas veces, el gobierno es una de esas ficciones que solo funciona si la gente cree en esa ficción y le otorga ese poder. Entonces, Ricardo Rosselló rompe ese pacto sagrado y pierde legitimidad. Entonces, estamos entrando en una segunda etapa con un nuevo, entre comillas, gobernante cuya legitimidad está totalmente puesta en entredicho, cuya legitimidad tampoco tiene conexiones directas con la gente, esa juramentación escondida en una casa privada, todo este tipo de cosas hacen que su capacidad de ejercer autoridad esté bastante aguada. Y por último quería hablar, bueno, dos cosas más, quería traer una cosa que me inquieta, que creo que hay que hablarla por incómoda que sea, y es que conversaba con el compañero del Centro de Periodismo Investigativo, el Iván, en estos días, y hablábamos sobre la definición de la palabra revolución. Una revolución una revolución debe transformar un orden establecido. Entonces, con muchísimo entusiasmo, hace unas semanas esto hablaba de que es momento de llamar las cosas por su nombre, que esto que se había desatado era una revolución, pero le pongo ahora asteriscos a esa palabra porque me parece que el orden no ha cambiado con la entrada de Pierluisi o con la entrada de cualquiera de los candidatos que tenemos sobre la mesa, pues ese orden no ha cambiado. Sí quiero ser optimista y pensar que esto puede ser el inicio de una transformación a largo plazo y entonces sí se concrete alguna revolución ciudadana con consecuencias concretas, pero en el momento eso está en el asterisco. Y pensando en la masa de manifestantes, quería hablar también de cómo ha habido una especie de movimiento. Y yo criticaba muy duramente a los integrantes del chat porque me parecía que gobernaban un país que no conocían. Y yo creo que desde otro punto de vista también tenemos que honrar y aceptar ese país como es. Entonces, si bien el orden no ha cambiado, los objetivos no se han alcanzado, también, aunque duela, incomode o frustre, hay que reconocer que hay mucha gente en Puerto Rico ahora mismo que está satisfecha con que Ricardo Rosselló haya salido, que no tienen ningún problema con Pierluisi porque la idea y la noción de recuperar la estabilidad, el orden, la tranquilidad, es más importante que cualquier objetivo esto mayor. Entonces, eso muestra cómo esa masa de manifestantes empieza a dividirse y a perder unidad de propósito y a dispersarse un poco de acuerdo a los objetivos de cada cual. Entonces, creo que lo que puede ser la pega que vuelva a traer unidad de propósitos a esa masa de manifestantes es que comencemos a entender de verdad, desde el corazón también, empezar a entender qué es lo que mueve a los distintos grupos de personas a manifestarse. No todos estamos ahí por las mismas razones. No todos estamos ahí por la independencia. No todos estamos ahí porque queremos defender la estadidad. Todos estamos ahí por razones diferentes. Y hay que entender eso. Y ayer, esto para terminar, que sé que he cogido el turno, estoy peor que los legisladores. Pero ayer pensaba en eso, en cuáles son las causas que hay que abrazar para que haya una mayor unidad de propósito y se puedan alcanzar objetivos más contundentes. Entonces reflexionaba mucho sobre el papel de las mujeres en todo este proceso. En estos días estoy terminando un libro que saldrá en diciembre de este año y que estoy loca por hablarles de él y contarles en detalle. Es un libro sobre la historia de Taller Salud, la organización feminista en funciones más antigua de Puerto Rico, cumplen 40 años. y he entrevistado más de 30 mujeres, todas ellas feministas de los 70, que vivieron esas experiencias, todas independentistas, y todas mujeres independentistas que tuvieron que abandonar el Partido Socialista, el Partido Independentista, todos los grupos de izquierda, la FUPI, puertorriqueños, porque no encontraron en los partidos políticos la apertura y la voluntad de atender la causa de las mujeres. Entonces, me ponía a mirar ayer a esas mujeres con los altavoces y yo decía, wow, ¿dónde estaría la izquierda puertorriqueña si no le hubiese cerrado las puertas en los 70 y en los 80 a tantas mujeres que, al verse totalmente desprovistas de apoyo y fuerza política, estaban allí para... Bueno, una anécdota entrañable y bizarra de María Dolores Fernó, que ella recuerda que va a una actividad del Partido Independentista y las reciben con unas cintas doradas de brillo que decían Frente Femenino, y tenían que irse con una lata a pedir dinero por ahí para el partido luego de haber puesto los manteles y hecho el café. Pero a la hora de aportar ideas y hablar, ninguna era bienvenida. Entonces, creo que en este momento hay que identificar esas causas que son independientes, unificarlas para que esa unidad de propósito que vimos en las pasadas semanas se reagrupe. Bueno, pensando muchas cosas, en fin, ya, respiro.
Yo creo que un aspecto, y me encantaría preguntarle a Víctor sobre esto, un aspecto que hemos visto en estas semanas es que hay voces de periodismo independiente que han sido protagonistas, no solamente el Centro de Periodismo Investigativo, que ha hecho una labor tremenda en perseguir historias y en hablar de cosas que incomodan, pero también otras voces como Jay Fonseca, Sandra Rodríguez Coto, personas que de momento se han vuelto oráculos que la gente sigue. Mucho comentario, mucho análisis, pero llama mucho la atención la cantidad de gente que persigue a estas personas en las redes sociales para escuchar sus interpretaciones. Y creo que en este momento en que lo que se comenta, ¿verdad?, es que hay un gran movimiento de presión para que el Senado apruebe a Pierluisi, y que permanezca en la gobernación. En este momento es importante reflexionar sobre la manera en que las redes sociales y los protagonistas han dado forma al contorno de esta historia. ¿Qué te parece, Víctor?
A mí me parece muy interesante. Yo he estado siguiendo a todas estas personas. Francamente, yo estaba trabajando sobre una serie de temas aquí en Montreal que eran unos temas muy esotéricos que no tenían que ver directamente con la situación de Puerto Rico. Y cuando surge todo este movimiento, pues toda mi atención se volcó en lo que estaba pasando, porque tiene unas implicaciones obviamente muy importantes para mí como puertorriqueño, incluso puertorriqueño en la diáspora, pero también unas implicaciones mucho mayores sobre cómo es que se desarrollan los movimientos sociales, cómo es que se desarrollan esas alianzas, cómo es que funcionan las revoluciones, que siempre uno piensa, porque lee la historia 200, 300 años después, que comenzaron en un momento y marcharon ininterrumpidamente hasta la victoria, cuando la realidad es que todas las revoluciones tienen sus momentos de avance, sus momentos de retirada, y en casi todas acaba lo que se llama el termidor, que fue un mes en el calendario revolucionario francés, en el que se vuelca la revolución hacia un momento más conservador. Quizá estamos viendo eso en este momento, quizás no. Pero me parece que lo interesante con las redes sociales, y también con la legislatura y el rol que ha tenido la legislatura presionada por el pueblo, es que nuestro sistema de gobierno depende de dos impulsos contradictorios y depende de que los dos impulsos se mantengan en balance. Uno de ellos es la estabilidad. Necesitamos estabilidad. La gente debe poder contar con unos oficiales en el gobierno que se ocupen de la mayor parte de las cosas grandes para poderse ellos ocupar de sus hijos, de su trabajo, de su entretenimiento. Así que se requiere estabilidad y la gente lo busca. Pero nuestro sistema se basa en el conflicto. Lo que estamos viendo ahora sobre si Pedro Pierluisi podía o no asumir la gobernación al no haber sido confirmado por el Senado está fundamentado en la separación de poderes, que presume que la legislatura y la gobernación, aunque sean del mismo partido, van a tener intereses encontrados y van a estar en algún tipo de conflicto. Y el requisito de que los secretarios de gobierno sean ratificados por la legislatura, lo que hace es institucionalizar el conflicto como parte de nuestro sistema de gobierno. Así que nuestro sistema de gobierno, y eso también en las redes sociales y lo que hemos visto con el periodismo independiente, lo que se llama a veces la cuarta rama de gobierno, que es la prensa, también se basa en la contestación, o sea, en el cuestionamiento de los oficiales que están en el gobierno, de los miembros del gabinete, de los políticos de la legislatura. Entonces, tenemos esos dos intereses encontrados y hay que encontrar la manera de tener suficiente conflicto para mantener el sistema honesto, transparente, responsivo a la voluntad del pueblo y suficiente estabilidad para que la gente pueda continuar con sus vidas, porque marchar en las calles no paga la quincena. Así que realmente es muy interesante ver cómo es que está cambiando el lugar, el enfoque, incluso la manera de cuestionar al poder. No es enteramente nuevo, claro. En la Revolución Americana, en 1776, no había Twitter, ni Facebook, ni WhatsApp, pero sí habían panfletos, mucha gente tenía imprenta pequeña en sus casas, la gente distribuía una cantidad de información enorme, por vía escrita y por vía oral. Así que este tipo de prensa informal, los panfleteros de aquel entonces, cumplían una función muy similar a la que cumple la prensa independiente hoy en día. Y es una función muy importante, pero es una función desestabilizadora. Y hay que reconocer que la desestabilización tiene un lugar muy importante en nuestro sistema de gobierno y es necesaria para que el sistema de gobierno funcione.
Bueno, yo lo que quería es anotar algo que también ha sucedido y que ha pasado un poco, tal vez desapercibido, y es lo siguiente. Surgen las opciones del periodismo independiente, surgen las opciones de las redes sociales, que como Víctor muy bien dicen, recorrieron el mundo entero y nos pusieron en el ojo de lo que estaba sucediendo en el país, pero también coincide con un cierto desprestigio de la prensa como negocio tradicional e institucional. Surgen cuestionamientos del mismo chat que van a la médula de las instituciones de prensa del país, y me parece que esto que ha sucedido, Víctor, ha virado patas arriba todo. Y me parece que a mí en lo particular me parece que hacía falta un poco de ese caos que estamos viviendo para desnudar la aparente estabilidad que tenía la colonia. A mí me parece que este caos donde todo se está moviendo, las simientes están temblando, me parece que es muy necesario para ver qué surge nuevo de ahí, que como dice Ana Teresa, todavía no hay una señal clara. No podemos equivocarnos y pensar que esas manifestaciones que se dieron producto de la indignación van a continuar, que ese pueblo ya tiene la conciencia suficiente para seguir hacia unas vías como algunas personas parecen pensar. Hay mucho trabajo que hacer.
Sí, yo pienso también que dentro de todo lo que está pasando, he visto que ha habido varias asambleas de pueblo en los municipios, que la gente está empezando a hacer sus listas de qué queremos. Entonces, mi llamado es a que la gente utilice toda esta energía y toda esta ansiedad que nos ha provocado el profundo amor que le tenemos al país, y por esa razón es que estamos tan preocupados y ansiosos, porque si no le amáramos y no nos importara, no estaríamos pendientes de todo eso. Pero es momento de impedir que estos señores sigan secuestrando nuestras energías y poner estas energías al servicio de la imaginación, al servicio de la creatividad. Hemos resuelto nuestros problemas antes, ¿cómo los queremos resolver ahora? Ayer yo pensaba muchísimo en quiénes deben ser esos candidatos que llenen las papeletas del 2020, y sin duda están ahí, están en las comunidades, son las personas que han liderado esfuerzos durante décadas, son las personas que permitieron que no murieran más personas todavía después del paso del huracán. Esos son los candidatos. Entonces creo que es tiempo también de que, ya que hemos tenido de alguna manera una especie de despertar político, pues que nos politicemos aún más y que identifiquemos a las personas, esto, los coloquemos en los lugares donde sabemos que mejor pueden servirnos, y ahí debe estar puesta nuestra creatividad, porque lo que estamos viendo desde las altas esferas es un secuestro mayor. Pues entonces tampoco le entreguemos nuestras energías y nuestra capacidad de organización, que sabemos que es grande.
No, yo creo que las lecciones que hemos dado en estas pasadas 3 semanas de concertación, de creatividad, de articular una voz pública, ciertamente han movido el piso de lo que esperamos de la ciudadanía, de lo que esperamos de la sociedad civil. Yo concuerdo contigo, Tere, en que hay una serie de organizaciones que dieron un paso al frente y básicamente rescataron a sus comunidades, desde apoyo Mutuo Mariana hasta Casa Pueblo, hasta Taller Salud, organizaciones como Agua Sol y Sereno, el Museo de Arte Contemporáneo, un montón de organizaciones que dieron un paso al frente, y ahora lo lógico sería esperar a ver cómo este movimiento produce una invitación a una mesa de concertación, porque ciertamente protestar ha sido algo muy orgánico, muy horizontal, pero creo que hay una oportunidad y terreno fértil para que lleguemos a unos acuerdos básicos de cara a un año eleccionario el año que viene,
sin duda,
y empecemos a ver candidaturas alternativas y acuerdos sobre a quién y a quién no respaldar. Uno podría mirar las acciones de la legislatura y darse cuenta que esos señores básicamente y mujeres lo que pensaron fue sálvese quien pueda, o sea, de aquí a noviembre vamos a asegurarnos todo lo que podamos. El año de Hidalgo, le decía Alfredo Carrasquillo aquí en un episodio especial, ¿no? La madre del que deje algo. Y espero que las siguientes semanas y meses den paso a eso, a que la gente se constituya en una mesa y que empecemos a escuchar a voces alternativas a hablar sobre acciones posibles. Bien, estamos llegando al final de este podcast, pero antes les quiero dar un dato. Y quiero hacer una invitación. Durante el mes de julio, a nosotros nos escucharon en 46 estados de Estados Unidos. Es decir, tuvimos personas escuchando este podcast en 46 de los 50 estados de Estados Unidos. Y entonces tengo como que una invitación. Yo quiero encontrar a boricuas en Montana, Dakota del Sur, Kansas y Alaska. Lo vuelvo a repetir: Alaska, Montana, Dakota del Sur y Kansas, que escuchen Marullo y que se tomen una foto y que nos las compartan por las redes sociales, porque
eso está bueno.
En todos los demás estados tuvimos descargas, incluida en Hawái.
Bueno, y en Montreal con Víctor.
Y entonces,
exactamente. Yo sé que en Toronto también hay, y en algunos otros lugares aquí en Canadá.
Sí, eso ha sido, vamos a ver, te voy a decir, porque tengo el mapa aquí, en efecto, en Quebec y en Ontario tuvimos descargas, así que estamos haciendo inroads hacia el mercado canadiense. Pues
déjame trabajar con Saskatchewan, Alberta, British Columbia y Manitoba, a ver si
pues perfecto, que acepten el reto, y a los que viven en esos lugares, tómense una foto y pónganla, taguéennos en social media para que podamos llegar a ustedes. Estamos, ¿verdad?, impresionadísimos con eso. No me puedo ir sin agradecer a nuestros amigos de Tu Medicina. Ellos están en una industria que es una alternativa recomendada por médicos para tratar diversidad de condiciones. Tienen los productos para atender esas condiciones y están disponibles. Pueden buscarlos en las redes sociales, en Facebook o en su página web, tumedicina.com. Víctor Muñiz Fraticelli, mil gracias por estar con nosotros. Gracias.
Víctor, ¿cómo se te puede conseguir en las redes sociales?
Bueno, yo estoy en Twitter, arroba Muñiz Fraticelli. Bueno, Muñiz Fraticelli, obviamente sin la tilde en la ñ, Muñiz Fraticelli. Y realmente esa es la única en la que estoy más o menos activo, pero últimamente he estado escribiendo mucho más que de costumbre.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Hace falta.
Pues
hace
los tiempos lo exigen.
Avísanos para taguearte y compartir con nuestra audiencia.
Sí, bueno, pues esperanza, seguir participando en el proceso activamente, todo el mundo sirviendo desde donde puede y donde sabe. Y vamos a ver a dónde lleva esto. Lo que me parece es que es un proceso largo que despuntó con mucha intensidad y va a continuar desarrollándose. Creo que estamos lejos todavía de la mitad de este proceso.
Vamos, y hay que estar muy pendiente de todo lo que va a estar sucediendo. Yo voy a tener hoy el privilegio de estar en la premiación. Voy a tener una participación artística en la premiación que hace APRO en la noche de hoy. Y me parece que la prensa, esos periodistas que se fajaron horas y horas ahí, que cogieron gases lacrimógenos, que siguieron informando aún con máscara para los gases en la cara, han vuelto a ser protagonistas de la verdad. Y nos hace falta a todos los que estamos en las redes sociales, Víctor desde allá, nosotros desde acá, a través de todo lo que podamos decir, aportar a ese periodismo que sale de la calle. Cuando falta credibilidad en algunos sectores, pues que la calle nos dé esa credibilidad que el pueblo necesita y está exigiendo.
Muy bien, yo secundo todo eso. Le doy, ¿verdad?, de nuevo las gracias a Víctor por estar con nosotros. Este podcast tiene dos productoras ejecutivas, Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. Nuestra asistente de producción es Karina Cruz. El diseño gráfico es de Lidy María Ponte. La música original de Guarionex Morales Matos y la fotografía de Javier del Valle. Les agradecemos inmensamente por haber escuchado este episodio especial. Yo soy Pedro Reina Pérez y me despido desde Boston.
Desde Río Grande se despide Ana Teresa Toro.
Y desde Coupey Silverio Pérez.
Esto es Marullo.